Hola, ¿qué tal? Su servidor David Gamboa. Esto es ADN, el podcast desde ADN a Diario Network. Muchísimas gracias por su compañía, por estar con nosotros episodio tras episodio. Le recuerdo que puede encontrar este y todos los demás capítulos de esta tercera temporada de ADN, el podcast, en YouTube, YouTube Music, Amazon Music, Apple Podcast, iVoox, Spotify, etcétera. Son casi 90 plataformas de podcast donde puede encontrar este y todos los demás capítulos de esta tercera temporada. El día de hoy continuamos con el tema electoral y aquí en el estudio de ADN, tenemos con nosotros a Fausto González, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Fausto?
Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Gracias a ADN por invitarnos, a ti, David, por ser tan amable y ofrecernos este espacio.
Así es, al contrario, pues te agradecemos que te hayas hecho este espacio en tu agenda para platicar con nosotros, porque hay mucho que platicar. Primero que nada, para poner un poquito del contexto, Fausto González es alcalde con licencia de Guadalupe Distritos Bravos y está contendiendo para buscar la reelección por el mismo cargo, la alcaldía de Guadalupe Distritos Bravos, bajo las siglas de Morena.
Así es.
Es correcto, ¿verdad?
Así es.
Muy bien. Entonces, vamos a empezar en el sentido de nuestra dinámica cotidiana aquí en ADN, el podcast. Mi primera pregunta es, ¿quién es Fausto González?
Bueno, pues Fausto González es hijo de Rosa María y Fausto González. Este último, mi padre, fue quien me llevó a esta comunidad. Quiero comentar que desde los 5 años tengo viviendo en Doctor Porfirio Parra, caseta, que pertenece al municipio de Guadalupe. Y mi padre, por ser médico, haciendo su servicio social, nos lleva hacia esta comunidad.
Ok. ¿Eres hijo único? ¿Tienes hermanos?
Tengo 2 hermanos, Roxana González y Alejandro González.
Ok, ¿tú eres el menor, el mayor?
Yo soy el mayor, el mayor de 3.
Entonces te tocó coadyuvar para echarlos a perder.
No, claro que no, claro que no.
Bien, esa dinámica familiar donde el hermano mayor y se pelean y demás, ¿cómo es esa relación con tus hermanos?
Ha sido, sabes que me siento muy afortunado en el sentido de que mi padre falleció en el 93. Ajá. A una edad muy, muy corta.
Lo siento mucho, sí.
Gracias. Pero fue muy difícil manejar la situación porque mis hermanos estaban muy, muy jóvenes. Yo tenía 16 años cuando falleció mi padre. Y y luego, pues, quise asumir malamente, quiero comentarlo, a lo mejor esta situación de apoyar como padre, ¿verdad? Cuando mi función era ser todavía un soldado en ese momento. Pero afortunadamente tengo una gran familia. Me siento muy afortunado porque mi madre es una persona con mucho amor, ¿verdad? Con mucha entrega, que me apoya en todo momento y que está respaldándome. Y no se diga mi hermana, ¿verdad? Mi hermana que también está ahí muy paciente, siempre muy paciente. Pero le admiro la situación de querer ser mejor cada día a ella. Y pues no se diga mi hermano, ¿verdad? Mi hermano es una persona, un activista social, ¿verdad? Que siempre ha estado viendo por el bien de la comunidad y que le ha aprendido en todas las situaciones, tanto a mi hermana como a mi hermano. Y no se diga a mis padres, ¿verdad? A mis padres de familia que inculcaron en mí grandes valores y principios.
Muy bien. ¿Cómo fue tu infancia?
Pues mi infancia fue muy bonita, la verdad. Le digo que me siento muy arropado por mi familia. Mi familia materna pues ha sido muy cercana a mí. Siempre ha estado al pendiente, ¿verdad?, de estas situaciones. Ahora con el tema electoral, todos están ahí encima siempre preguntándome cómo vamos, cómo estás. Y la verdad que me siento muy, muy afortunado por tener la familia que tengo. La elección pasada, cuando buscamos la elección, perdí a mi abuela, que era una figura muy importante en mi familia. Y tanto ella como mi padre, pues ahora sí que son una guía que tengo en todo momento.
Muy bien. ¿Qué estudiaste profesionalmente?
Yo estudié la carrera de la licenciatura en diseño gráfico en AGUACJ. Pero también tuve un curso de administración de empresas en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.
Ok, entonces eres diseñador gráfico.
Sí.
Muy bien. ¿Y y la prepa y demás? ¿La estudiaste allá en el Valle o la estudiaste aquí en Juárez?
Yo la estudié en aquel entonces, cuando yo estudié, quiero comentarles que no había preparatoria en mi municipio. Ahorita afortunadamente ya hay. Y pues tuve que trasladarme en camión, ¿verdad? Constantemente la preparatoria y la universidad.
Muy bien. De ahí, déjame te digo, platiqué hace unos días con alguien que te manda saludos precisamente de esas épocas.
Ah, sí, ¿quién es?
Rubí Hernández.
Ah, pues le mando saludos a Rubí. Sé que no está aquí en Ciudad Juárez, que está en Monterrey, ¿verdad? Correcto. Pero le mando un fuerte abrazo, Rubí. Ya sabes que te guardo mucho cariño y mucha admiración por el trabajo que vienes realizando también allá.
Así es. Bueno, pues fíjate qué pequeño es el mundo. Sí. Oye, y bueno, entonces te preparas como diseñador gráfico. ¿Y cuál fue tu trayectoria profesional después de ahí? ¿Cómo es que empiezas a salir de esta parte profesional y cómo te empiezas a involucrar en el tema de la política? Algo pasó.
Sí, bueno, yo en cuanto me graduó, emprendí un negocio junto con otro muy buen amigo, Víctor Loya, ¿verdad? Emprendimos un negocio aquí en Ciudad Juárez de impresión y diseño gráfico. Y la verdad que nos tocó épocas muy, muy complicadas. Fue en el 2021 cuando nosotros emprendimos este negocio en abril del 2021. Yo me gradué en el 2000. Y todo esto trajo complicaciones en mi negocio, porque no es fácil, ¿va? Y entiendo perfectamente cuando se emprende un negocio que es muy, muy complicado. Y decidí yo abrir mi negocio en Guadalupe, en la comunidad donde vivo, en Doctor Porfirio Parra, y cerrar aquí en caseta por el tema de mi dificultad para trasladarme todos los días, ¿verdad?
Sí.
Y a raíz de ahí empecé con el negocio, me empecé a acreditar con el tema. Ahorita estamos cumpliendo ahí 24 años, ¿verdad? con el negocio. Ya no estoy de lleno en el negocio, pero ahorita tenemos aquí una planta en Juárez, donde elaboramos letreros, anuncios luminosos, mantas, y hemos estado trabajando constantemente. Okay. Ahí también con Julio, ¿verdad? Con Julio que le mando saludos, Julio Barbosa, que es el que está a cargo.
El que está a cargo del negocio.
Del negocio.
Muy bien. Oye, y bueno, te dedicas al tema del diseño gráfico, tienes tu negocio, que es un emprendimiento personal, ¿y cómo llegas a involucrarte en las aras de la política?
Quiero comentar que nos tocaron épocas complicadas en el Valle de Juárez. Todos saben el tema de la violencia que se vivió en el año, sobre todo cuando se agudizó más, del 2006 al 2010, en esos periodos, ¿verdad?
Sí.
Y cuando nosotros estuvimos ahí pues rifándola entre toda esta situación, se acercaron conmigo distintos candidatos para que les diseñara su campaña electoral. A partir de ahí, me empecé a adentrar en este tema de la política. Me empezaron a invitar. Primero, quiero comentar que primero participé en una elección interna apoyando a otro candidato.
Okay.
Y se pierde la elección. Pero eso dio pie para que figuras de la política de aquel entonces se fijaran en mí. Quiero comentar y quiero aprovechar para hacer la invitación a los jóvenes, porque vemos el tema de la política como algo negativo, ¿verdad? Como algo sucio. Y quiero, muy en lo personal, y es mi opinión, que la política está hecha para construir, ¿verdad? Para dialogar, para desarrollar. Y yo en aquel entonces pues estaba joven aún, y me llamaba mucho la atención el participar de la vida de la política. Uh-huh. Y hago la invitación y ahora sí que los invito, porque en aquel entonces se pierde esta elección interna, pero ahora sí se vinieron todos los candidatos encima de mí, ¿verdad? Invitarme a los distintos proyectos que se venían en aquel entonces, el cual en su momento no acepté ninguno. Después, más adelante, hubo una oferta para para que participara como director de Catastro, por un candidato que ganó en aquel entonces la elección, en el 2010. Duré 2 meses en la dirección de Catastro porque no estuve de acuerdo en algunas situaciones administrativas de aquel entonces. Y luego, más adelante, en el 2013, se me da la oportunidad de ser regidor de Obras Públicas y Ecología, del 2013 al 2016. Ahí, digamos que yo creo que empiezo a pisar ya un poquito ya más fuerte el tema de la vida pública y de la política. Y luego de ahí fui secretario del ayuntamiento y ahorita actualmente presidente municipal con licencia.
Muy bien. No te pregunté, ¿eres casado?
Sí, soy casado. Estoy casado con Aide Barbosa Cadena. Le mando un saludo y ahora sí que ahorita le comentaba y le mandaba un mensaje que si estoy ahorita impulsado, ¿verdad? Y revolucionado, es gracias a ella y también le mando ahora sí que un beso y un abrazo con todo mi amor y con todo mi afecto para ella.
¿Hijos?
Tengo una hija con otro matrimonio. Ellos viven en Phoenix, Azul González, que también le mando un afectuoso abrazo, pero también le mando un afectuoso abrazo a Paola, a Sergio y a Diana, que son también hijos de mi actual pareja. Muy y bien. Julio, ¿verdad? Y Julio, que ahorita lo mencioné.
Muy bien. Oye, pues muy, muy, muy interesante lo que está sucediendo en Guadalupe. De un tiempo a la fecha, los ojos del mundo empezaron a voltearse para allá.
Así
y a lo mejor lo digo de manera muy, muy retórica, pero están pasando cosas importantes en Guadalupe. Se abrió un puente, se abrió una carretera, se abrieron situaciones que tocan mientras tú fuiste alcalde, que sigue siéndolo, pero en licencia, mientras estuviste en funciones, y que si bien no son inversión directa de tu municipio, sí son de tu competencia, porque has estado involucrado en estos proyectos. Y cuéntame, ¿cómo ha sido el estar involucrado en estos momentos de crecimiento en la infraestructura que llega hacia Guadalupe?
Sí, ahorita comentaba el tema de cómo la violencia hizo la situación y el estigma que tenemos hoy en día en Guadalupe. Imagínate tú que en el 2006 iba a ser declarado Villa Guadalupe por la cantidad de gente que teníamos. Tenemos alrededor de 12.000, 13.000 habitantes. Ahorita la población es de 4.200 habitantes. Sin embargo, Guadalupe es un punto estratégico para el Estado. Es un punto muy importante. Ahorita tú mencionaste el tema del puerto fronterizo. Quiero comentarte que el puerto fronterizo a nivel terrestre es el más grande, frontera Estados Unidos-México, el que tenemos en Guadalupe. Y nosotros, con la visión que tuvimos desde el inicio de la administración de querer impulsar al municipio, empezamos a trabajar con el tema del fideicomiso de puentes internacionales.
Sí.
El fideicomiso de puentes internacionales no es entregado al municipio, se entrega al municipio de Ciudad Juárez. Entonces, ahorita en la actualidad se recaudan un promedio de 6 millones, 8 millones de pesos, que para Ciudad Juárez pues prácticamente no es nada, ¿verdad? Pero para el municipio de Guadalupe es mucho. Ahorita estamos trabajando con una iniciativa que vamos a presentar en Congreso del Estado para que el fideicomiso del recurso de los puentes internacionales se quede ahí. Es un trabajo que ya venimos haciendo, pero es una propuesta que también traemos ahorita en campaña y que va de la mano con un tema que tú comentabas ahorita. Traemos como segunda propuesta más importante también, y que es la columna vertebral de nuestro proyecto político, un plan de desarrollo urbano.
Así es.
Que con el plan de desarrollo urbano aterrizaríamos ahora sí la idea de que se fomentara el empleo en nuestro municipio. Las maquiladoras ya se han acercado a la administración. Ya se han acercado también diferentes tiendas de conveniencia que quieren instalarse en el municipio, pero que ahorita me dicen, oye, presidente, no me puedo instalar porque estamos nadando en la ilegalidad en tu municipio.
¿Cómo es eso?
No sabemos por dónde va a pasar el drenaje, por dónde va a pasar la electrificación, por dónde va a estar las áreas verdes, ¿verdad? ¿Dónde va a estar la zona comercial, residencial? Y hemos estado trabajando como administración. Quiero comentarte, porque me entrevistaban la otra vez de Millennium y me preguntaban, bueno, si es un proyecto tan ambicioso, tan importante, ¿por qué no lo iniciaste en un principio, verdad? Quiero comentarles que al principio de la administración, nosotros nada más contábamos con un camión recolector de basura.
¿Para todo el
municipio? Para todo el municipio. Pero estoy hablando de un camión recolector en cuanto a maquinaria completa, ¿verdad? Porque teníamos motoconformadoras descompuestas, teníamos una retro que funcionaba al 30%, no contábamos con un dompe. Sufrimos 5 incendios, de los 5, 3 daños totales y no teníamos bombera. Tenemos una bombera que te da fugas de agua por donde quiera. Entonces, poco a poco, durante 2 años y medio que tenemos ahorita de administración, hemos ido equipando la administración. Ahorita ya compramos una bombera, compramos una ambulancia, compramos un dompe. Hace poquito compramos una retroexcavadora, compramos un vehículo para trasladar gente con temas de salud a nuestro municipio a través de Protección Civil. Uh-huh. Nos donó el alcalde Cruz Pérez Cuellar un camión recolector, ¿verdad? Y ahorita tenemos 3 camiones recolectores, cuando antes teníamos solamente 1. Entonces, regresando y retomando un tanto el tema del desarrollo económico de mi municipio, para no perdernos, ¿verdad? Uh-huh. La principal propuesta que planteamos va de la mano el fideicomiso, si es una, y 2, el plan de desarrollo urbano para mi municipio.
Muy bien. Y ya has hecho avances también en cuanto a tema de las calles y demás.
Así es.
Ya hay avances también.
Sí. Quiero comentarles que mi municipio, en la cabecera municipal, en la calle principal, no contaba con drenaje. Mi municipio fue fundado en 1849. Entonces, imagínense todo el problema que tenemos ahorita con el tema de la falta de drenaje en la avenida principal. Y lo pusimos, pavimentamos la calle.
¿Municipio puso el drenaje? El
municipio puso de manera tripartita con recurso estatal, federal y municipal.
Ok.
Y la pavimentación se hizo con recurso propio, que es un orgullo para mí comentarlo, ¿verdad? Nos costó 6,400,000 pesos la inversión de la pavimentación y era un tema y promesa de campaña, ¿verdad?, que se cumplió, ¿verdad? Y que ahora sí que lo menciono como tema de orgullo porque ahora sí que nos sentíamos sin ningún arropo, ¿verdad?, de ningún sentido. Y pues gracias a Dios se dio el tema de la pavimentación. 6,400,000 pesos se oye poco aquí en Ciudad Juárez, pero para mi municipio, que es un municipio pequeño, con recurso muy, muy limitado, pues es ahora sí que un proyecto que se consolidó gracias al tema de la administración.
Evidentemente hubo que hacer uso de los guardaditos que tiene el municipio de aquí para allá para hacer esto.
Tuvimos que hacer realmente un ahorro. Afortunadamente cambió una regla de operación en Faismur, ¿verdad? Que a través de ese recurso fue como la pudimos pavimentar. Pero ahorita poca gente sabe que Faismur, del cual nos hemos beneficiado nosotros como municipio, nada más podemos aplicar el 15% para pavimentación. Mm. Y eso poca gente lo sabe, ¿verdad? Sin embargo, el año del 23, que fue cuando pavimentamos, cambió esta regla de operación y pudimos pavimentar esta avenida que es carretera federal, pero por transitar dentro de la cabecera municipal lo pudimos aplicar ahí.
Oh, ok. Me queda claro cómo llegó ese recurso para arreglar que es la arteria principal, sí, de la población.
Y comentarles que pues son partidas y que tengo que estar ahorrando constantemente hasta tener ya completamente el recurso. Pues ahora sí, ver el tema de la licitación de la obra, ¿no?
Ahora, entiendo que tú llegaste a la alcaldía por el verde.
Así es.
Y ahora estás buscando la reelección en el cargo, pero a través de Morena.
Así es.
Ok.
Así es.
¿Vas solo con Morena o te acompañan otros partidos?
Vamos en coalición con el PT, Morena PT. únicamente en mi municipio.
¿En tu municipio?
Sí.
Muy bien. Y cuéntame cómo es que llega la inspiración divina para decirle, sigo, vamos a buscar la reelección, vámonos con Morena. ¿Cómo nos situamos en el tiempo allí?
Pues es algo que tuve que ahora sí que platicarlo primeramente con mi familia, porque un tema electoral es complicadísimo, ¿verdad? Muy, muy difícil si no tienes el apoyo de tu familia. Y una vez que tuve la aprobación, ¿verdad?, de ellos, pues platicarlo con mi equipo más cercano de trabajo, ¿verdad? Ver el tema de cómo veían este tema de la reelección. Te platico en corto de busco el tema de la reelección con Morena. ¿Por qué? Porque estoy convencido, ¿verdad?, de que vamos a bajar más recursos a través de Morena y a través de gobierno federal una vez que gane la doctora Claudia Sheinbaum. Nos sentimos ahora sí que cobijados y respaldados en todos los sentidos por Morena. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te platico ahorita del tema del drenaje. Y curiosamente, quien impulsó el proyecto como diputada federal, pues fue la diputada Maite Vargas, que ahorita también es diputada con licencia en búsqueda de la reelección. Y luego, con el tema que platicaba ahorita del proyecto de fideicomiso, quien atiende el tema del fideicomiso y quien me escucha a mí es el diputado Benjamín Carrera, curiosamente también de Morena, ¿verdad? Y quiero comentarles que han surgido proyectos distintos en donde han intercedido por ahí esta fracción para mi municipio. Entonces, convencido estoy de estar aquí porque pues si tenía el cobijo estando ahí, pues ahora siento que va a ser un respaldo mucho mayor para mi municipio. Quiero tener una gestión más exitosa y por eso estamos aquí en Morena. Hemos tenido una gran aceptación en los recorridos que hemos tenido con el partido. Nos hemos sentido cobijados también por el municipio de Ciudad Juárez, con el alcalde, ahorita con licencia, Cruz Pérez Cuellar, que también nos ha apoyado con jornadas. Ahorita comentaba lo del camión de recolector, pero hemos tenido jornadas de esterilización, hemos tenido un programa de recolección de llantas con apoyo, ¿verdad? Que a él no le compete, pero que
con el apoyo del municipio.
De corazón nos ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decirle a Morena que no, verdad? Y es ahorita la oportunidad que le digo a la gente en mi municipio de apoyar todo por Morena, ¿verdad?, en esta elección.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas de campaña? Igual del 25 de abril
para acá. El 25 de abril para acá.
Estamos hablando de 18 días, más o menos.
Así es.
¿Cuál ha sido la reacción de la gente en las calles al ver que el alcalde pidió licencia y está buscando su confianza nuevamente? ¿Qué es la reacción en la calle?
Sabes que hemos tenido una gran aceptación. Hemos tenido brigadas muy grandes, muy exitosas. La semana pasada nos estuvo apoyando ahí en una caminata el candidato a diputado por nuestro distrito, Ariel Fernández, por Morena. Uh-huh. Y me decía, dijo, oye, tienes la mejor brigada de todo el distrito, y vaya que el distrito es muy grande. Entonces, se lo comentó a la gente y pues la gente bien motivada. Imagínate que, por ejemplo, ese día nos acompañaron 220 personas.
Ah, caray.
Apoyándonos. Entonces, se me pone hasta la piel chinita, ¿verdad? Es un compromiso muy, muy grande porque además de estar como gobierno, ¿verdad? Aún así estemos con licencia y eres juzgado, pues ves el tema del respaldo de la gente. Vamos tocando casa por casa, ves la aceptación que tenemos también con la gente, ¿verdad? Aclaramos muchos puntos que me preguntan y que me cuestiona la gente. ¿Por qué no se puede hacer esto? ¿Por qué no se puede hacer lo otro? Y yo creo que ha sido una ventaja enorme, porque la gente le queda claro cuando le platica a uno y le platica a uno la verdad y la realidad de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer.
Ajá. Claro. Y entonces te reciben muy bien y tus propuestas cambiaron con respecto a tu primer ciclo como alcalde. ¿Cambian? ¿Hay evolución? ¿Son distintos temas? ¿O rescatas algún tema que dices, bueno, lo pude hacer o a lo mejor no lo sé? Pero necesita mejora o necesito continuar. No sé, ¿cuáles serían esas propuestas que,
sí,
que se rescatan?
Nosotros nos hemos ocupado de temas que no nos competen, como el tema del agua potable, el tema del drenaje que comentaba ahorita. Imagínate que cuando recibí yo la administración, había una localidad con 11 meses sin agua. 11 meses sin agua. Y nosotros nos dimos a la tarea y en conjunto con la Junta Central equipamos el pozo que suministra ahorita de agua a esta comunidad. Entonces...
Pero ha sido un trabajo por iniciativa del municipio y su alcalde.
Así es.
Para que se realice la obra.
Así es. Okay. Hemos tratado de impulsar obras que a lo mejor no nos competen, pero nos ocupan, ¿verdad? Nos ocupan el hecho de que comunidades carezcan de este servicio, ¿verdad? En Rinconada del Mimbre construimos una pila, por ejemplo, de agua que suministra de agua a las partes altas de esta región. Pusimos un drenaje en la colonia campesina en conjunto también con la Junta Central. Uh-huh. Y lo que sí no ha cambiado con respecto a la respuesta que te voy a dar con tu pregunta es la idea de no echarnos la pelotita a nadie. Tal vez a lo mejor injusto para mi administración encargarme de temas que no le competen, pero veo la necesidad y no podemos estar dando pasos atrás. Ahorita estamos ya viendo el tema del equipamiento del cárcamo, ¿verdad? De la cabecera municipal.
Sí.
Entonces, es una obra que es la cereza del pastel. Ahorita comentaba lo del drenaje, pero imagínate que el cárcamo de rebombeo pues no está funcionando. Entonces, hace un mes, todo el tema del drenaje pues pasaba por las calles, salía por las alcantarillas donde juegan nuestros niños y los jóvenes.
Y ahorita me llamó la atención y me quedé pensando, ¿qué hacen las familias que tienen 11 meses sin agua? De algún lugar tuvieron que obtener agua, no pipas, no sé.
Fíjate que bueno que lo comentas y quiero ser muy agradecido porque en aquel entonces, cuando estábamos batallando con este tema, quiero comentar que el municipio no tiene pipa. La Junta Rural no tiene... En ese momento no tenía pipa, me parece que ahorita sí tiene, y la Junta Municipal no contaba con pipa. Entonces conseguí un donativo de contenedores de agua que me dieron en Estados Unidos. Y agradezco y mando un saludo, si me escucha, Gerardo Gámez, que me hizo el favor de conseguirme este apoyo. Personalmente anduvimos repartiendo esos contenedores de agua en aquella región cuando faltaba el agua. Y luego, como nosotros no contamos con pipa, ¿qué hicimos? Con la bombera que compramos andábamos cargando contenedor por contenedor. Era un trabajo muy complicado. Agradezco al director de Protección Civil, a Omar Mejía, ¿verdad?, que nos estuvo apoyando, a Santos Alfaro, que es una persona que no trabaja para la administración, pero que tiene la camiseta bien puesta y que se metió de lleno para apoyarnos a repartir estos contenedores de agua. En este lapso logramos el tema del equipamiento. A través de reuniones que tuvimos con las comunidades, con la comunidad, perdón, a través de esta plática que tuvimos en ese entonces con el presidente de la Junta Central, y se logró al final de cuentas el equipamiento.
Pues muchos logros para poco tiempo, ¿no?
Son muchos logros, la verdad, y lo comento, y faltan muchos por hacer. Guadalupe es una comunidad que está ahora sí que rezagada. En el 2010 fue catalogada como de pobreza extrema, ¿verdad?, por la Coneval.
Oh.
Entonces, pocos reflectores van hacia aquella zona. Quiero comentar que no somos pasada, que tenemos que entrar por un pasillo hacia el fondo del estado para que nos conozcan. Entonces, nos ha costado mucho trabajo el tema de la gestión.
Difícil atraer turismo cuando estás desconectado de las vías principales.
Así es. Es muy, muy complicado. Hemos estado metiéndole precisamente al tema de Miss Guadalupe, que participe en un certamen, tener una embajadora que hable bien de nuestro municipio. Uh-huh. Hemos apostado por eso. Y servicios que se habían perdido anteriormente. Imagínate que, por ejemplo, cuando nosotros entramos, el centro de salud cerraba a las 2 de la tarde, ahorita cierra a las 6:30, ¿verdad? No es suficiente.
Claro.
Y nosotros abrimos un consultorio médico municipal con recurso municipal. que ahorita atiende los fines de semana. No teníamos servicio médico los fines de semana.
O sea, me estás diciendo que si alguien se enfermó el fin de semana, no había quien lo atendiera.
No había quien lo atendiera. Teníamos un centro comunitario. Y quiero comentarlo porque hay presidentes que nos preocupamos, y me voy a excluir de este grupo, que se preocupan por construir, pero no porque funcione. Y el tema del centro comunitario tenía desde el 2015 que se construyó, y ahorita ya tiene vida. Tenemos un mariachi, una orquesta, un ensamble de cuerdas.
Que salen del centro comunitario.
Que salen del centro comunitario. Hicimos un convenio con Compass. Le mando un saludo también muy afectuoso a Alma González, que está muy metida con este proyecto. Y que es un proyecto que le abre un abanico de posibilidades a los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. Es un aporte a la cultura que un tanto los gobiernos van dejando de lado, ¿no? Con desde este tema. Y que a veces, a mí me decía una joven en una comunidad, dijo: ustedes, los políticos, en la campaña pasada, se preocupan, cuando hablan de la juventud, se preocupan mucho por el tema deportivo. Pero a mí me gusta lo cultural. Y eso me motivó a traer este grupo de ensamble de cuerdas. Ahorita tenemos alrededor de 65 niños, ¿verdad?, en el centro comunitario, que conforman el mariachi y el ensamble de cuerdas. Tenemos un grupo de música comercial, tenemos un grupo de zumba también. Todos estos servicios son gratuitos, incluso hasta la administración sirve el transporte ahí, también gratuito.
Para llevar a la gente, a los niños, de
otras comunidades, así es.
Ah, el servicio completo, qué padre.
Sí.
Te pregunto, y viene quizá la pregunta incómoda de la tarde.
Claro.
Pero hay que poner el dedo en el renglón.
Así es.
Nos dimos cuenta, nos enteramos de primera mano de un video que empezó a circular al respecto de una situación en Cabildo este lunes 13.
Así es.
De mayo. Sin embargo, en mi perspectiva, el video es muy claro lo que está pasando, pero a mí me parece que hay una historia detrás que no estamos conociendo y que puede ser el que despeje muchas de las dudas y de lo que ahí se ve.
Sí.
Definitivamente tengo que decirte, Fausto, lo que se ve en el video no te ayuda.
Así es.
Por eso es que te invito y que me platiques, porque de ver el video creo que hay una historia que no estamos viendo.
Así es.
Y me gustaría que la platicaras para la gente que nos ve en la plataforma de ADN a diario nada.
Pues fíjate que te agradezco exponer este tema, te agradezco la pregunta para mi persona, porque como tú bien dices, el video pues no me favorece para mí en nada. Pero claro que hay un trasfondo, ¿verdad? El jueves pasado hubo sesión extraordinaria en Cabildo. Y se despide sin justificación alguna al secretario que teníamos del ayuntamiento, al licenciado Raúl Villa. Se despide en frente ahí de Cabildo y rinde protesta el ciudadano Jorge Ramos, ¿verdad?
Okay.
Operador político de otro partido, ¿verdad? Que ahorita, con este tema electoral, pues se puso muy... muy candente el asunto al interior de la administración.
Ah, ok.
A partir de esa situación, quiero comentarles que se cita al Cabildo con un tema electoral. Y los temas electorales no se tratan en Cabildo. Hay otras instancias donde se tratan, a salvo fuera un tema meramente administrativo, que no fue el caso. Partiendo de esta situación, quiero comentar que el presidente en turno nunca me contestó a mí el teléfono. Perdimos conexión completamente con él. Pero me llama mucho la atención el tema de su inclinación, ¿verdad?, hacia otro proyecto político, que es válido, ¿verdad? Es válido. Pero en su posición y en su cargo, ¿verdad?, y sumado, o estaba sumado aparentemente hacia nuestro proyecto, pues nosotros lo vimos como una traición. A partir de esa situación, ¿verdad?, se viene una sarta de calumnias y mentiras hacia la administración pública que desempeñamos, y que quiero comentar que nuestra cuenta pública Ahí están nuestras plataformas oficiales. Asimismo, quiero comentar que tenemos un 10 de calificación en transparencia a través de la plataforma Ishitai, porque somos nosotros quienes subimos la información que se nos solicita de manera puntual y precisa. Quiero comentar que nuestra administración no tiene nada que ocultar. Lo único que se pedía y que penosamente surgió ayer en esta situación era un derecho de réplica ante el Cabildo, porque sí se nos está difamando de alguna manera pues negativa y haciendo grilla dentro de la presidencia.
Eso lo vi en el video, Fausto, y perdón que te interrumpa aquí. Cuando tú haces mención, extraído del video, que estás solicitando un derecho de réplica, ese derecho de réplica en el video fuera de contexto se entiende a que estás pidiendo un derecho de réplica a algo que aún no ha ocurrido, porque todavía no se levantaba la sesión.
Ajá.
Pero ahora estoy entendiendo que estás pidiendo un derecho de réplica a situaciones pasadas.
Así es, así es.
Okay.
Quiero comentar que lo vemos nosotros meramente político. El actual presidente fue mi secretario del ayuntamiento, ¿verdad? Él tenía conocimiento de todo el tema administrativo, ¿verdad? Tenemos 2 años y medio que estamos nosotros trabajando. Y la verdad de que ustedes saben el alcance que tiene un secretario del ayuntamiento. Entonces, lo vemos nosotros meramente político como un ataque frontal hacia mi persona, hacia desprestigiar nuestro proyecto político, porque eso fue, es evidente que lo saque en este tiempo.
Claro.
Y yo invitaría a las comunidades de nuestro municipio a que pusieran en la balanza de qué gente se rodea cada uno de los candidatos. Si ahorita están haciendo esto dentro de la administración, imagínense el día de mañana si llegaran a ganar.
Quiero preguntarte esto que va más en el tema personal de este asunto. El secretario del ayuntamiento hoy, alcalde en funciones, era de tu equipo.
Sí, era...
¿De tu confianza?
Era de mi confianza completamente.
¿Y qué pasó?
No sé qué pasó. No te puedo decir yo qué pasó. Sí me sorprendió porque más que un amigo yo lo veía como un hermano. Me tocó defenderlo en varias situaciones, ¿verdad? Y no pretendo a lo mejor que se me corresponda, pero sí que sea claro, que sea claro en esta situación que se torna un tanto turbia en este momento electoral.
Ok. Tú regresas a la alcaldía, entiendo yo, entre los dimes y diretes y jaloneos que sucedieron ayer, ya entrada la tarde, me entero que regresas a la alcaldía, que hay por ahí una petición para que regreses a la alcaldía. No sé si se concreta o no se concreta. ¿Cómo está esa parte?
Ok, no se concreta, no se llevó a cabo la sesión ordinaria por esta trifulca y quiero aclarar y quiero comentar desde aquí que yo sigo siendo candidato, ¿verdad?, ahorita. En este momento, ¿verdad? Y vamos a continuar con nuestra campaña, vamos a continuar con nuestra campaña de propuestas, porque así lo hemos hecho y mi gente, la gente que está apoyándonos, lo ha visto que es de propuestas. Estamos haciendo a un lado la grilla e incluso hasta traemos ahí una publicación que dice súbele las propuestas, bájale a la grilla.
Bájale, ¿verdad?, a la grilla. Entonces, tú tenías la solicitud para regresar a asumir en tu cargo, pero no se lleva a la sesión de Cabildo y
Quiero comentar que la solicitud fue una solicitud de manera verbal porque no se pudo de otra manera hacer ahí frente al Cabildo. No hubo quórum al final de cuentas, entonces voy a asumir el tema de mi candidatura.
Ok. Entonces tú sigues, vamos a decir que tú seguirás buscando el futuro de Guadalupe.
Sí.
Y este tema se le pondrá pausa, que eminentemente parece que es un tema político electoral metido hacia el Cabildo.
Así es, sabes que cuando yo pedí licencia y me despido del personal, yo lo comenté, ¿verdad? Y mucha gente lo tiene presente. Cada quien es libre de votar, por quien quiera votar, y independientemente si tenga su trabajo o no ahí, ¿verdad?, en presidencia. Y merece todos mis respetos. Nadie se ha obligado a que nos apoye nuestro proyecto político. Tan es así que hay gente al interior de Presidencia que no apoya nuestra propuesta, y es válido. Pero no se vale, ¿verdad? Porque ha habido amenazas del presidente en turno, donde les dice a la gente de qué lado van a estar. A raíz de todo eso, eso causa mi molestia y mi presencia el día de ayer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no se tiene que sentir amenazada. Cada quien es libre y tiene su derecho de votar por quien tenga las mejores propuestas o quien tenga, ahora sí, depositada la confianza, ¿no?, en él.
¿Qué es lo que vimos en ese video ayer?
Bueno, pues ayer vimos una situación donde estuvo exponiendo mucho el presidente municipal. Nunca me dio el derecho de replicar, ¿verdad? Siempre me dio la espalda en todo momento. Hubo un error de mi parte donde lo empujé, quiero comentarlo, y pido una disculpa pública. Y también pues hubo un empujón por parte de uno de los regidores hacia mi persona.
Sí, que ya de forma más violenta la pudimos ver.
Ok.
Muy bien. Pues bueno, pues continuemos esperando que se le dé la vuelta a este tema y se aclare lo que se tenga que aclarar, y que los temas, por supuesto, que son político-electorales, salgan de la mesa de lo público, que es el cabildo, se diriman lo que se tenga que dirimir en las instancias necesarias fuera de lo público, porque inminentemente esto es una acción política.
Política.
Que lleguen a los acuerdos, y si hay disensos, pues que sean de la forma más pacífica. Y continuamos nosotros platicando ahora qué sigue para Fausto González en lo que quedan de 16... 17 días de campaña, me parece que quedan.
17 días de campaña.
Sí. ¿Qué sigue para Fausto González?
Sabe que toda esta situación que se vino nos fortaleció. Veo un grupo muy fortalecido. El día de ayer nos acompañaron 220 personas nuevamente en la caminata. Entonces, la verdad que ellos me están impulsando a continuar, a seguir con estas propuestas que traemos y seguir con el tema de hablar con una realidad. La gente ya está cansada de las mentiras, y si alguien conoce el presupuesto de la administración, soy yo. Si alguien sabe gestionar, ¿verdad?, soy yo. No me he cansado de tocar puertas ante gobierno estatal, ante gobierno federal, porque mi municipio es muy importante, y Guadalupe también es Chihuahua, ¿verdad? Guadalupe también es México. Entonces, me he enfocado mucho en traer recursos a nuestro municipio. No dudo yo que el 2 de junio, que se vote todo por Morena, va a cambiar el panorama completamente, completamente, porque tenemos el cobijo de un partido importante, y porque ahorita sí, puedo decirlo, me siento cobijado tanto por nuestra candidata a la presidencia de México, la doctora Claudia Sheinbaum, nuestros candidatos a senadores, Juan Carlos Loera y Andrea Chávez, nuestra candidata a diputada federal, Maite Vargas, nuestro candidato a diputada local, Ariel Fernández, que también nos han estado respaldando. Todos ellos han ido, salvo la doctora Claudia Sheinbaum, pero todos ellos han ido a mi municipio y me han refrendado el tema del apoyo.
Todos ellos han estado aquí. Me falta quizá Ariel, pero la doctora Claudia Sheinbaum estuvo ya en este espacio, breve, más corto, porque su agenda siempre son muy cortas. Andrea ya también pasó por aquí. Juan Carlos hace una semana o dos estuvo aquí en este foro también.
Sí.
Ahora sí que nada de esa, nomás faltabas tú.
No, pues muchas gracias. Y ahora sí, pues yo quisiera estar a otros niveles, pero estamos ahora sí que con todo el orgullo del tema de ser candidato, de ir por el tema de la alcaldía, y estoy convencido de que vamos a ganar. Está convencida la gente en Guadalupe que este 2 de junio va a llegar la cuarta transformación por primera vez a Guadalupe.
Si tienes que decirle algo de cara al electorado en Guadalupe, ¿qué le dices?
Yo quiero agradecer primero que nada el ser escuchado por cada uno de ustedes, la oportunidad de que me abran las puertas de su casa, de que lean mis propuestas, de que vean que somos la mejor opción dentro de nuestro municipio y que hay tres alternativas que ya cada uno de nosotros conoce. Nosotros nos sentimos con el grupo más preparado, con una visión importante de hacia dónde queremos llevar a nuestro municipio. De ahí se deriva una de nuestras principales propuestas, que es el Plan de Desarrollo Urbano. Y no tenemos duda de la aceptación que tenemos con la gente. Sabemos, y ustedes también lo saben, que hemos tenido y recibido muchos ataques en redes sociales desde el inicio de la campaña. Esto no fue de ayer. Pero como no les funcionaba ningún tema, ni el hecho de quitarnos mantas, ni el hecho de difamarnos, pues ¿qué quisieron hacer? Empezarnos a atacar desde dentro. Lamentablemente, pues hay gente que no es leal, no tiene principios y se presta para estas situaciones. Yo los invitaría realmente a que pusieran en la balanza un buen gobierno como el que hemos tenido durante este periodo y que vamos por más, que viene por más Guadalupe y que Guadalupe merece un gobierno transparente y un gobierno que trabaje por la comunidad.
Muy bien, pues ahí está el llamado. Ahora sí estoy acá. Ahí está el llamado. Yo te deseo mucho éxito. Espero que todo lo que se tenga que redimir y corregir y salir a la luz, salga a la luz, porque eso es importante.
Eso es importante.
Y se corrija. Y en tu persona, que tengas éxito en el emprendimiento que tienes ahora y que que nos estemos viendo después del 2 de junio y platiquemos quizá más brevemente sobre los resultados y bueno.
Claro, si me invitas, regreso. Primeramente Dios, vamos a obtener este triunfo y si me invitas yo regreso con gusto.
Muy bien, pues ahí está cantado el tiro.
Gracias.
Muchísimas gracias. No,
muchas gracias.
Y a todos los amigos allá del otro lado de la camarita, les agradezco muchísimo que nos acompañen uno a uno en todos estos capítulos. Sé que nos ven en nuestras plataformas y se las repito, YouTube, YouTube Music, Amazon Music, Spotify, iHeartRadio, iVoox, etcétera. Y por supuesto, a partir de adiario.mx, que es nuestra plataforma madre. Y entérese aquí, precisamente en ADN, adiario.mx, de todo lo que sucede en Juárez, Chihuahua, México y el mundo. Muchas gracias por su atención. Yo soy David Gamboa. Hasta pronto.